utilizar, como es natural y como es lógico, lo hago, pues hombre, rompiendo los moldes del programa, porque claro, la llegada del alcalde estaba prevista a la 1:15. Ahora sí, buenas tardes, que no se había subido.
Buenas tardes, amigo, buenas tardes.
¿Qué tal va la feria? ¿Ya en su Ecuador?
Bien, intensa, preciosa. Ayer estuve en Verdiales, que es de Verdiales.
La fiesta
Tengo
Verdiales,
todavía Verdiales. La imagen, el sonido, precioso. Es una de las que me encanta, ¿no? La primera de Comares, sin Paco Maroto esta vez, pero bien presente. Como decía Pedro, el que la ha heredado en el violín y que lo hace fenomenal, como inspirado en él, en Paco Maroto. Y todos los componentes muy bien. Y luego una panda estilo Almojía, de los Mora, que estuvo muy bien también. De estilo muy singular, la forma en que esa panda hace la coreografía de bailes. Estupendo. Y todo demuestra además que los Verdiales tienen, con las academias que hay, 9 en Málaga, 9 escuelas, 5 de Montes, 2 de Comares y 2 de estilo Almojía, tiene garantizado la continuidad porque hay mucha gente joven.
Eso decía porque la feria, bueno, yo pregunto a personas más jóvenes como mi hija, personas más mayores, a otras que no. Yo la verdad es que todavía no he visitado el Real, lo haré seguramente en la jornada de mañana si ya es posible, pero sí he visitado un poco la feria del centro, que está en el ambiente habitual, con esa gran restauración que tiene todo el centro en líneas generales. Si hay quien se dice, bueno, que la zona del Botellón un poquito fuera de lo normal y tal, un poco ya excesiva, ¿no?
Ahora del Real.
En el Real, en el Real. Y que, bueno, hay precios más o menos baratos, más o menos caros, según gusto de consumidor, y que es verdad que no es normal que te cueste comer más barato, no sé, en Los Mellizos, en La Perla, un restaurante de Tronillo de Málaga y provincia, que algunas casetas de la feria, ¿no? Yo también digo a la gente que la feria son 10, 12 días y hacen negocio en esos días, quienes la montan, la instalan, la preparan, ya sean familiares o sean de negocios musicales, ¿no? Hay esa dificultad añadida, ¿no? No es fácil de controlar, ¿no?
No, quizás todas estas cosas de los precios tienen mucho que ver con lo que se llama el mercado, oferta y demanda, ¿no? Quizás falte más oferta para que se autorregule más el tema precio, ¿no? Pero como bien señalas, inteligentemente, algo que se instala para una dos días y tiene su costo, ¿no? Su gasto de instalación y tal, es difícil que pueda en tan pocos días recuperar, ¿no? Lo que ya ha costado la instalación, ¿no? Yo, en cuanto al tema Botellón, hombre, siempre confío en la responsabilidad de los jóvenes, de todo el mundo, ¿no? Y creo que poco a poco el mensaje de que no hay que empezar a consumir alcohol joven, que nunca es bueno pasarse, porque tú pierdes tu capacidad de diversión, ¿no? Te conviertes en algo vegetativo cuando pierdes, en fin, cuando entras en un coma etílico, por ejemplo, una manera que ocurre en algunos casos. Felizmente no son todos, ¿no? Pero con unos casos ya sujete para que nos llame la atención esa capacidad de autorregulación y de responsabilidad. Es la confianza que tengo. Mensajes que se den, campañas como la de Proyecto Hombre, que se hacen en muchos colegios de Málaga, todo eso irá calando, esperemos. Pero hay que hacer campañas aún más proactivas, más eficaces, estoy de acuerdo, en el tema de alcohol y sustancias, ¿no?
La cuestión de la indumentaria parece que ha calado un poquito mejor. Hombre, siempre hay quien va despendolado, quien no hay suerte, o a la inversa, despendolada.
Yo creo que hemos mejorado respecto a otros años, y eso es que no tenemos aún plenamente operativa la ordenanza que está avanzadísima en esta materia, ¿no? De convivencia, que marca la no permisividad en esto y las multas correspondientes.
¿Y la temperatura que ayuda o no ayuda?
Está ayudando, estamos bien.
La
temperatura ya quisieran en otras zonas de España y del Mediterráneo.
Bueno, ayer le escuché en varias entrevistas, en varios medios, entre ellos el de esta casa, el diario El Mundo, en una editorial, hablando del momento gravísimo que vive el país, porque lo vive, en un estado de inquietud general tras las elecciones generales, ¿no? Sin saber la mesa del Congreso cómo se va a definir, qué puede definir también la legislatura, pero con el Senado echando hacia atrás casi todo, si al final le sale bien a Pedro Sánchez, caso que ojalá que no, en mi caso al menos lo tengo así de claro, no le saliera Feijóo, que espero que sí. Pero entre una cosa y otra, lo que uno acaba de entender es que se haya perdido totalmente el espíritu de la transición, como usted decía ayer, ¿no? Porque ahí, no sé, quiero recordar que eran casi un 80% de los votos que son del Partido Popular y del PSOE. Tan difícil es ponerse de acuerdo.
Yo animo en un artículo oficialmente publicado hoy y alguna intervención en radio que hace unos días hice a que se hable o se hubiera hablado, se hubiera empezado a hablar y a pensar. Para hablar primero hay que tener las ideas claras, que cómo ve cada grupo de las dos grandes fuerzas la posibilidad de una abstención para afectar al gobierno de otro, qué condiciones pondría, ¿no? Para que no se desvíe del camino que cada uno tiene como ideal, ¿no? Donde hay elementos coincidentes, estoy seguro, hay solape y hay diferencias, hay matices diferenciales, ¿no? Y al final, en ese diálogo, una vez hecho esa lista de condiciones para posible abstención, podamos llegar a la conclusión de que en vez de un gobierno minoritario, minoritario en sentido de uno solo con la abstención del otro, que facilita la legislatura, no cabe duda, pero que obliga a una negociación permanente en cuanto a leyes y tal, plantear hasta un gobierno de concentración al estilo alemán, algo así, ¿no?, de las dos grandes fuerzas. Eso siempre da una sensación de estabilidad y de que conseguir los retos, resolver los retos que tiene España, que son muchos, en materia educativa, es importante que avancemos para llegar a una calidad en la educación para todos, como tiene Europa, ¿no? Eso nos da un capital humano preparado para ser competitivo y para la calidad salarial, la calidad de las pensiones del día de mañana, etcétera, ¿no? El tema de pensiones, cómo sostenibles las pensiones, el tema de los retos del cambio climático, cómo ser eficaces en esa materia, cómo la solidez idea interterritorial tiene que conseguirse y mantenerse, ¿no? ¿Cómo poder tener un liderazgo en América Latina para que nuestra América española tenga el modelo de España como objetivo ideal, una sociedad la más perfecta posible, la más democrática posible? ¿Cómo también cooperar con los países ribereños en el Mediterráneo por el sur? Porque es necesario resolver los temas de inmigración, resolverlos sobre todo en los países de origen, con una cooperación sincera y generosa como España, y sobre todo Europa tiene que recordar en materia de África la responsabilidad histórica que tiene Europa en la situación de muchos países africanos, ¿no? Bueno, todo eso desde un gobierno de ese amplio espectro, de amplia base, se podría conseguir muy bien. Obliga una mentalización que no sé si se tiene, porque desde el Partido Socialista, tanto ahora como en el 19, parece que inmediatamente han pensado, no, busquemos los apoyos, no en el ámbito del PP, sino en otros ámbitos, más a la izquierda, y en los partidos, inclusive independentistas, ¿no? Y eso, quiera que no, quiera un elemento de distorsión, de cierta desestabilización. Es como lo veo sinceramente, ¿no? No sé si es lo que yo digo.
Yo recuerdo que en el 77, yo era muy niño, lógicamente, pero sí recuerdo aquella etapa ya. La figura del rey fue extraordinaria, el rey emérito, a pesar de las críticas que ahora tiene por otros motivos, la izquierda, los republicanos, etcétera, fue fundamental para la transición española, y de hecho sin el rey, y si el rey hubiera querido, pues no habría habido monarquía parlamentaria. Esto es una cosa que es una obviedad histórica que muchos olvidan, ¿no? La figura del rey actual, la del alcalde de Málaga, similar, muy equidistante, como muy cogido entre unos y otros, amenazado por unos, no, respetado de aquella manera por otros, no, con lo cual no puede hacer de árbitro como sería lo lógico.
Bueno, la figura del rey tiene, en este caso del rey actual, Felipe VI ganado por una conducta intachable, por un compromiso constitucional clarísimo, es evidente. El rey Juan Carlos tuvo un papel muy importante en crear mecanismos, efectivamente, de consenso también, y de establecer el acierto en la elección de Suárez para el primer presidente en la etapa de transición, ¿no?, que luego ganó las elecciones también del 79, no solamente del 77. Es verdad que la UCD entonces consiguió un respaldo más alto que el PP ahora, ¿no? Eso es cierto, pues se partía de una situación diferente, ¿no? Había una diferencia muy clara, ¿no?, entre el partido UCD y socialista.
Sí, el PSOE y el
Pero
Popular,
pero no, no se planteaba entonces un gobierno de posible concentración o coalición, sino simplemente un gobierno desde un partido, pero que creando un mecanismo de consenso, la necesidad del consenso era muy clara para la Constitución, ¿no? Eso con una cultura que había que haber conservado más tiempo, porque tiene que haber habido un consenso postconstitucional para el desarrollo de la Constitución, para el famoso título octavo, para las autonomías, para haber hecho una autonomía descentralizada y no centralistas como están, ¿no?, todas, para haber puesto el acento en la educación, sobre todo cuando sabíamos que íbamos a entrar en Europa. Año 86 entró, y íbamos a entrar porque la Constitución no abría, era la llave que abría el camino de Europa. Y entonces, estar en Europa era libertad de movimiento de personas y de capitales. Siendo España un país maravilloso para vivir en él, los europeos iban a optar para vivir aquí, clarísimo. Algunos tenían segunda residencia, pero va a ser mucho más masivo, o primera residencia también, conforme el avance tecnológico lo ha ido permitiendo trabajar desde aquí, aunque tengas tu actividad empresarial en otros países europeos. Y ese esquema, para poder, en ese escenario de competencia a la hora de comprar suelo, vivienda, etcétera, necesitaba que España, la educación, fuera cuidada al máximo, por el bien de los españoles y para poder competir y en el plano económico y en el plano después. El tema inmobiliario, que está tan de actualidad, tiene mucho que ver con esta cuestión también. En definitiva, educación básica, financiación de partido, haberlo abordado en ese consenso postconstitucional, porque eso ha debilitado el sistema en alguna medida español, la democracia española, no la prestigió como hubiera sido bueno tenerla, prestigio máximo dentro de Europa y sobre todo en el mundo. Para la América española, la democracia española hubiera sido la guía. Y desgraciadamente no es así, pero porque también tiene una dinámica y estos países con unos problemas que tenemos que tratar de ayudar. España hizo una gran labor en América, magnífica labor. Ahí están las universidades que creó España desde el siglo XVI. La nuestra, la de Málaga, creó hace 50 años y allí existía hace siglos alguna de ellas, lo cual demuestra cómo se consideraban territorios igual que España, con los mismos derechos y posibilidades para la población y con más equipamiento, así, inclusive, así es, como estoy recordando, ¿no? Bueno, tantas cosas donde en la América actual España debería de poder prestar una ayuda desde un prestigio fuerte a base de haber hecho todas estas tareas que señala.
Ecuador de la feria. A mí me gusta decir fiesta del sur de Europa, como decía Antonio Garrido Moraga, porque realmente en Málaga eran fiestas del sur de Europa, no era feria al uso como otras localidades, ni mejor ni peor, era distinto. En el Ecuador de estas fiestas del sur de Europa el balance es extraordinario, siempre con alguna cosa, sí, que mejorar, lógicamente, pero
hombre, hay temas a día como, de hoy, como la movilidad, que cuando coincide la hora y que todo el mundo quiere salir o llegar, no hay manera de tener todos los autobuses necesarios, por más que tuviéramos, ¿no? Tenemos una flota magnífica que se va renovando cada año, incorporando nuevos autobuses que van sustituyendo los más antiguos, ¿no? Y este año se ha movilizado hasta 12 en la línea F, la línea ferial, ¿no? Dan megabuses, todo ello, ¿no? Y funciona muy bien, en ese sentido. Pero si hay una cantidad de gente que en ese momento quieren ir todos más o menos a la misma hora, es muy difícil, ¿no? Y el tema taxis ocurre algo parecido, aunque los taxis tienen la posibilidad de tener algunos de ellos asalariados, ¿no? Hay una bolsa de asalariados que permitiría tener, claro, no lo van a hacer solo para 10 días o 15 días, tiene que ser una voluntad de permanencia. Hay dinamismo suficiente en Málaga para pensar en quizás que pueda haber más asalariados dentro del sector del taxi, dando, multiplicando por dos el tiempo de cada taxi, de servicio a la gente, ¿no? Y algo que siempre he soñado, que pudiéramos tener una zona, una especie de área de prestación conjunta de servicios de taxi en el espacio metropolitano de Málaga, los taxis de Málaga puedan ir al espacio, y al revés, los de Torremolinos, Rincón, puedan salir de Málaga cuando la demanda lo necesite. Eso existe en Madrid, Barcelona, desde hace muchos años.
De acuerdo, vamos.
En la empresa no debe ser tan difícil hacerlo, ¿no? El trabajar, con lo cual saca más partido al tema. Habría como menos opción del que los VTC atiendan a la gente, pero que también la atienden, es evidente, ¿no? Están prestando ahí un servicio complementario del taxi, ¿no? Pero tratando de defender el taxi en ese sentido, esta fórmula podía ser buena. Pero todo es bueno. MT, taxi, VTC sirven a atender la movilidad en los momentos en que es más demandada por la gente.
De los momentos emotivos de la fiesta de Sub-Europa en el Real, también en el centro, pero en el Real, pues la estatua, el monumento a nuestro amigo Juan, el Pulga, sí, fue sí, amigo de esta casa, Manolo Sarriá, que bueno, era algo que la ciudad quería hacer.
Antes hay que mencionar el pregón de Alberto Díaz Ortiz, que también, fue magnífico, ¿no? Y además un gran deportista, que hablando en Marca hay que hablar de los deportistas, ¿no?
Ahora hablamos de eso.
Sí, ¿no? Sí, no, estuvo Alberto muy bien, Díaz. Fue un pregón precioso.
Y el homenaje a Jair Rezuelo también, que el otro día.
También. Es que ha coincidido el comienzo de la feria con ese torneo extraordinario de los 100 años de la Federación de Baloncesto.
Nos
ha traído a Málaga dos grandes equipos, además del español, que España en equipo estamos ahí rivalizando siempre con Estados Unidos, pero como potencia de baloncesto en los rankings de muchos indicadores somos el número uno. Eso lo he sabido yo con motivo del torneo, ¿no? Que pregunté y tal, ¿no?
Pues yo estoy seguro que Carrero ya lo dijo en rueda de prensa, apretó lo justo, es decir, España se ha escondido como 7 u 8 tácticas distintas para cuando nos enfrentemos, si todo va bien en semifinales o ya veremos dónde en el Mundial. Lo tengo clarísimo, vamos, ¿no?
Tenemos un gran seleccionador, un gran entrenador, Scariolo, y un gran equipo, la verdad. Y donde el orgullo para Málaga de que Alberto es permanente en nuestra selección titular, la absoluta ahora, pero antes era de años más joven, sus 20, sus 19, sus 18, sus 16, todo eso, siempre ha estado Alberto ahí presente, ¿no?
Unicaja, que el año pasado nos sorprendía a todos, bueno, a todos los que no querían que les fuera bien, que había unos pocos, la prensa también, pero bueno, afortunadamente se han quedado con las ganas, ¿no? Y Unicaja brilló con luz propia, desde Ivonne Navarro, la familia, el equipo, Antonio Jesús López Nieto, Juanma Rodríguez, la verdad es que el proyecto está con unas bases muy sólidas, ya lo quisiera yo para el Málaga, y en cualquier caso da la sensación de que vamos a tener una temporada otra vez, si todo va bien, que nos va a dar alegrías al menos, ¿no?
Unicaja, en el tiempo de López Nieto como presidente, se han sabido hacer las cosas muy bien, Ivonne Navarro también, y la verdad es que podemos estar tranquilos de que ahí tenemos el equipo que nos va a dar alegría, estoy convencido, ¿no? Y como bien dice, ya quisiéramos que el Málaga pudiera ir por ese camino, ¿no? Yo espero que vaya algún día, ¿eh?
¿Qué hacemos con el Málaga, no? Porque al final todos hemos salido cabreados con la gestión del interventor judicial, las instituciones en cualquier caso han vuelto a apoyar al club, igual que a Unicaja, a pesar del descenso, a pesar de las circunstancias, de que sigue en manos del mismo señor, José María Muñoz, porque lo primero es el club, la entidad, y luego, evidentemente, es quien esté al frente al club, hay que intentar sobrevalorarlo y salvarlo como sea, no hacer como hizo, que en paz descanse, hizo muchas cosas muy buenas, gran melanómono, pero Pedro Aparicio y el fútbol pues no lo llevaron por buen camino, desaparecimos, no ayudó al club, eso no lo pueden permitir las instituciones actuales, hay que intentar siempre que eso no ocurra, siempre que se pueda, hasta un límite, claro. Pero bueno, volver a apoyar un proyecto, aunque sea nuestro club, después de la dificultad de la temporada pasada, de las promesas que luego no se cumplieron y del desastre de temporada, imagino que para el alcalde, que se ha estado preocupado toda la temporada de su club, habrá sido complicado, ¿no?
Complicado. Y sigo preocupado con el club, lógicamente, ¿no? Yo creo que el apoyo al club es el apoyo a la afición y a la ciudad, ¿no? Apostamos porque la afición se merece. La máxima simpatía porque ha sabido estar con el club en momentos muy duros, muy difíciles, ¿no? Es evidente que necesitamos, primero, que esta temporada se haga con brillantez, debe hacerse, ¿no? Ir a la cabeza de la de esta de esto de este grupo en el cual estamos, y luego hay que estar en una doble estrategia, consiguiendo, Antonio, que los propietarios del Málaga vendan a comprador solvente, serio, honesto, que pueda podamos pensar que se preocupe por Málaga y por el club. Y si eso no fuera factible, hay que tener estudiada la manera jurídica de hacer la ampliación de capital. Y yo ahí al administrador le he planteado, y no me importa decirlo públicamente, que quiero hablar con la jueza sobre este tema. Yo no soy abogado, pero me llevaré una especie de hoja de ruta de cómo poder hacerlo. Pediré a gente que entiende del tema, ¿no? Y creo que existe una cierta hoja de ruta.
El árbitro judicial se le ofreció esa presión de capital y a préstamo dijo que no. Planteó una que era, evidentemente, de cuchillos largos de noche, que era totalmente ilegal, la tuvo que echar hacia atrás porque favorecía a terceros.
No, hay que hacer. Socios, yo claro. Lo que entiendo es que la presión de capital hay que hacerla respetando y dando todas las oportunidades a los tales propietarios de que estén en la ampliación, que vengan. Se le da los sistemas de información, el tiempo necesario, etcétera. Y si no viene usted, no cumple usted sus obligaciones como propietario, tenemos que buscar capital ajeno. De entrada tiene usted una preferencia, respetando eso al máximo. Insisto, no soy jurista, no estoy hablando por ejemplo con la autoridad que profesional que pueda serlo, pero hay gente que ha pensado sobre ello y tiene hoja de ruta escrita sobre el tema, ¿no? De modo que eso es el planteamiento. Venta, y si no hay venta, ampliación de capital. Y hablando con quien sea necesario para que se pueda hacer, con términos de seguridad, que no haya nunca riesgo para nadie, ni para el interventor judicial, al administrador judicial, perdón, ni para la jueza, por supuesto.
No es solo cuestión, Juan, que tiene más. Sí, no. El alcalde tiene la guía de medios del día de hoy, ya
lo entiendo.
Lo estamos superando en casi 10 minutos.
Y le damos las gracias, es que como yo, siempre, por elegir primero Radio Marca Málaga.
Intento ser muy conciso.
Yo me extiendo mucho.
Más que no, porque mi respuesta. Fino, en lugar de Patricia, y Jesús sí me da la espinilla. Patricia
no, aquí desde luego nos hemos juntado unos cuantos que no nos gusta hablar, ¿eh?
Ya te digo.
Pero bromas aparte, me parece muy interesante esa reunión de la que marca, ¿no? De sentarse con la jueza con la intención de solventar.
Abierto a ello, absolutamente. Interesaron hacerlo.
¿Con qué idea exacta va el alcalde a reunirse con la jueza? ¿Qué es lo que le va a pedir?
Lo que digo, si agotado el tiempo de que se quede razonable de venta posible por los propietarios, Trani y Burbey, plantear que hay otras opciones. No podemos estar indefinidamente esperando que estos señores salgan de ese impasse en el cual están, ¿no? Y tiene que haber un sentido de responsabilidad, por supuesto, de administrar, defendiendo o respetando los derechos que tengan los actuales propietarios, pero si no están a la altura o no saben o no pueden, no quieren recursos, poder tener alternativas, es que es lo lógico, por sentido común tiene que haberlas y tiene que estar en una protección de sus derechos y sus posibilidades, sus perspectivas, y al mismo tiempo de que dé una seguridad máxima a quienes toman esa decisión, administrador y jueza. Que no haya ningún riesgo de que pueda haber querellas que preocupen a ellos, porque se demuestre que se le ha respetado sus derechos y posibilidades,
sí, que no
a los propietarios. Algo así, ese es el resumen en el cual hay que plantear el tema.
¿Cuándo está prevista esa reunión?
Eso no, yo no tengo, digo que lo tengo planteado, digamos, espero que pueda tener lugar.
Francisco de la Torre, Paco, gracias por estar con nosotros.
Nada, por Dios.
Un día más, seguir la ruta en la feria del centro, la fiesta del sur de Europa en el centro, y ya hablaremos con más tranquilidad.
Muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo.